Hola, bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, comencemos.
Hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo, para referirnos a la diversidad en cómo piensan, razonan o actúan las distintas personas. Pero al parecer hay más mundos, muchísimos más que cada cabeza humana. La forma en que las distintas especies perciben su entorno y viven sus vidas. La forma en que perciben el mundo. Este mismo mundo físico que tú, que yo, que todos interpretamos como el mundo real, porque es lo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos, otras especies, los miles de especies animales que nos acompañan en este planeta, lo perciben en forma diferente. Tan diferente, tanto, tan distinta, que para nosotros resulta muy difícil imaginar realmente cómo viven sus vidas otros animales. Siempre tendemos a pensar que sienten igual a nosotros, que ven el mundo igual que nosotros. Pero la realidad es muchísimo más maravillosa, más asombrosa e increíble. Porque no hay solo un mundo real, hay tantos mundos reales como especies habitan este planeta, incluso como individuos también. Los humanos usamos nuestros sentidos para dibujar, para hacer un modelo de lo que es el mundo real. El resto de los animales sienten el mundo diferente, son sensitivos a diferentes longitudes de onda de luz o diferentes frecuencias de sonido. Incluso hay animales que tienen otros sentidos, otros aparatos sensitivos que les permite sentir vibraciones o percibir el campo eléctrico de otros seres o tener la capacidad de ecolocalizar, detectar el calor corporal como el murciélago hematófago o la serpiente de cascabel. Los animales construyen en sus mentes un dibujo muy distinto del mundo al dibujo que hacemos nosotros. Hay un término que explica fácilmente esto de lo que te estoy hablando. Se trata del término Umwelt, definida por un zoólogo alemán a principios del siglo pasado. Umwelt se refiere al entorno sensorial de los animales, el conjunto particular de imágenes, olores, texturas, sabores, sonidos a los que ese animal tiene acceso y que otro animal de otra especie podría no tener acceso, o tenerlo, pero de una forma completamente diferente. Por ejemplo, vemos cómo nuestros perros huelen caca y a nosotros nos repugna. No entendemos cómo a ellos no les disgusta. Y lo que sucede es que la experiencia del perro cuando huele es diferente y tiene significados diferentes. Tanto que muchas veces escuchamos a personas que se quejan de cuando salen a pasear al perro y dice, bueno, no hace más que oler. Yo creo que si el perro pudiera hablarnos, diría, y tú no haces más que mirar y mirar y tocar. Esto lo vas a entender clarito cuando te cuente la historia final de este episodio. La importancia dentro de la etología de saber acerca del Umwelt de cada animal es que esto permite ser lo más objetivo posible al momento de estudiar a los animales y de compararlos con nosotros, entendiendo la subjetividad del animal. Por eso, en el pasado, sobre todo, se produjeron muchísimos errores a la hora de diseñar estudios sobre comportamiento animal. Se cae también, además, en el error de subestimar las capacidades de los animales. ¿Recuerdas en el episodio Espejito, Espejito? Donde te hablé de la prueba del espejo, que por mucho tiempo fue la que definió si tales o cuales animales tenían o no autoconciencia. Bueno, justamente es un buen ejemplo de cómo se diseñó un experimento tomando en cuenta cómo los humanos nos reconocemos en el espejo. Sin embargo, como allí te cuento, hay animales que se autorreconocen a través del sentido del olfato y no pasan la prueba del espejo sencillamente porque su sentido del olfato está muchísimo más desarrollado y su mundo es predominantemente olfativo. Es difícil para nosotros imaginar un mundo donde un animal, al olfatear, se hace una imagen mental de lo que descubre. Termino este episodio con una situación hipotética que narra Ed John en su libro y que grafica claramente todo lo que antes te he comentado. Imagina un espacio tan grande como un gimnasio de un colegio. Y dentro de este gimnasio, imagina a un elefante. Ahora imagina que un ratón también ha entrado corriendo. Un petirrojo salta junto a él. Un búho entra y se posa sobre una viga superior. Un murciélago cuelga a boca abajo del techo. Una serpiente de cascabel se desliza por el suelo. Una araña ha tejido una telaraña en un rinconcito. Un mosquito zumba en el aire. Un abejorro se posa sobre un girasol que crece en una maceta. Finalmente, en medio de este espacio hipotético, cada vez más concurrido, llega una joven mujer, curiosa y amante de los animales. La llamaremos Rebeca. Ahora consideraremos cómo Rebeca y el resto de esta colección imaginaria de animales podrían percibirse entre sí. El elefante levanta la trompa como un periscopio, la serpiente de cascabel saca la lengua y el mosquito corta el aire con sus antenas. Los tres están oliendo el espacio a su alrededor, absorbiendo los olores flotantes. El elefante no huele nada importante. La serpiente de cascabel detecta el rastro del ratón y enrolla su cuerpo en una emboscada. El mosquito huele el seductor dióxido de carbono en el aliento de Rebeca y el aroma de su piel. Este olor le atrae poderosamente, por lo que aterriza en su brazo listo para una comida. Pero antes de que pueda picarla, ella lo aparta con un golpe y su bofetada perturba al ratón. Este chilla alarmado a un tono que es audible solo para el murciélago, pero demasiado alto para que el elefante lo escuche. El elefante, mientras tanto, desata un estruendo profundo y atronador, demasiado bajo para los oídos del ratón o del murciélago, pero que se siente en el vientre sensible a las vibraciones de la serpiente de cascabel. Rebeca, que no se da cuenta ni de los chirridos ultrasónicos del ratón, ni de los rugidos infrasónicos del elefante, escucha sí, en cambio, al petirrojo, que canta en frecuencias que se adaptan mejor a sus oídos. Sin embargo, su oído es demasiado lento para captar todas las complejidades que el ave codifica en su melodía. El pecho del petirrojo se ve rojo para Rebeca, pero no para el elefante, cuyos ojos se limitan a tonos de azul y amarillo. El abejorro tampoco puede ver el rojo, pero es sensible a los tonos ultravioleta que se encuentran más allá del extremo opuesto del arco iris. El girasol sobre el que se posa tiene en su centro una diana ultravioleta, que capta la atención tanto del pájaro como de la abeja. La diana es invisible para Rebeca, quien piensa que la flor es solo amarilla. Sus ojos son los más agudos de la habitación. A diferencia del elefante o la abeja, ella puede ver a la pequeña araña posada sobre su telaraña. Pero cuando se apagan las luces del gimnasio, su visión disminuye muchísimo. Sumergida en la oscuridad, Rebeca camina lentamente hacia adelante con los brazos extendidos, con la esperanza de sentir obstáculos que la vayan guiando en su camino. El ratón hace lo mismo, pero con los bigotes en la cara, que mueve de un lado a otro varias veces por segundo, mapea su entorno. Mientras se desliza entre los pies de Rebeca, sus pasos son demasiado débiles para que ella lo escuche, pero son fácilmente audibles para el búho que está posado en lo alto. El disco de plumas rígidas de la cara del búho canaliza los sonidos hacia sus oídos sensibles, uno de los cuales está ligeramente más alto que el otro. Gracias a esta asimetría, el búho puede identificar la fuente de movimiento del ratón, tanto en el plano vertical como en el horizontal. Se abalanza justo cuando el ratón se mete dentro del alcance de la serpiente de cascabel que está esperando. Usando dos hoyos en su hocico, la serpiente puede sentir la radiación infrarroja que emana de los objetos calientes. Para la serpiente, el cuerpo del ratón brilla como un faro. La serpiente ataca, y choca con el búho que se abalanza casi simultáneamente. Todo este alboroto pasa desapercibido para la araña, que apenas oye o ve a los participantes. Su mundo está definido casi en su totalidad por las vibraciones que atraviesan su red, que actúa como una extensión de sus sentidos. Cuando el mosquito se pierde en las hebras de seda, la araña detecta las vibraciones reveladoras de la presa que lucha y se mueve para matar. Pero mientras ataca, no se da cuenta que las ondas de sonido de alta frecuencia que golpean su cuerpo y rebotan hacia la criatura que las envió es un murciélago. El sonar del murciélago es tan agudo que no solo encuentra a la araña en la oscuridad, sino que la identifica con la suficiente precisión como para arrancarla de su red. Mientras el murciélago se alimenta, el petirrojo siente una atracción familiar que la mayoría de los otros animales no puede sentir. Los días son cada vez más fríos y es hora de migrar a climas más cálidos del sur. Incluso dentro del gimnasio cerrado, el petirrojo puede sentir el campo magnético de la Tierra y, guiado por su brújula interna, apunta hacia el sur y escapa por una ventana. Deja atrás a un elefante, un murciélago, un abejorro, una serpiente de cascabel, un búho ligeramente despeinado, un ratón extremadamente afortunado y a una rebeca. Estas siete criaturas comparten el mismo espacio físico, pero lo experimentan de forma maravillosamente diferente. Lo mismo es cierto para los miles de otras especies animales en el planeta y los innumerables individuos dentro de esas especies. La Tierra está repleta de imágenes, texturas, sonidos, vibraciones, olores, sabores, campos eléctricos y magnéticos. Pero cada animal solo puede aprovechar una pequeña fracción de la plenitud de la realidad. Cada uno está encerrado dentro de su propia burbuja sensorial única, percibiendo solo una pequeña porción de un mundo inmenso. Espero también que te haya gustado este episodio. La historia hipotética que te acabo de narrar y que es del autor Ed Yong me dio a mí particularmente mucho para reflexionar y para convencerme aún más de que este planeta está lleno, repleto de vidas maravillosas que vale la pena conocer, aprender de ellas, protegerlas y amarlas. Me despido hasta el próximo episodio, donde estaré contándote mucho más acerca de estas mentes maravillosas, asombrosas y misteriosas que comparten con nosotros el planeta.